Bienvenido a tu podcast Mara.menteando, donde platicamos de temas en sexualidad y salud sexual y reproductiva con enfoque de género. Yo soy Mara Domínguez.
Iniciamos.
Hola, querida audiencia. Bienvenidos a esta primera emisión de podcast Mara.menteando. Este espacio es para revisar y trascender en temas de sexualidad, salud sexual y reproductiva, desde un enfoque de género y derechos humanos, en especial dos etapas de la vida que implican autoconocimiento y acompañamiento en el proceso de transición, autodescubrimiento y expresión de las sensaciones y emociones de nuestro cuerpo. Así es, estoy hablando de la menstruación y la menopausia. También en comprender estos ciclos de vida desde la perspectiva de una persona autista, cómo lo ha vivido y de qué manera unidos sumaremos al conocimiento y aprendizaje social. Para iniciar este podcast, daré la definición de tres conceptos y te compartiré algunos relatos que me fueron compartidos de cómo vivieron este momento algunas niñas. Y para iniciar esta aventura, comprender y o aprender a quien me escucha por primera vez, te hablaré sobre el trastorno del espectro autista, conocido también como TEA o SEA, condición del espectro autista. A continuación te describiré los criterios clínicos de acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5-TR. El trastorno del espectro autista o TEA se caracteriza por desafíos en dos áreas principales. Vamos a desglosarlos para entenderlos mejor. Uno de ellos es dificultades en la comunicación e interacción social. Esto es problemas en la reciprocidad social emocional. Esto significa que puede ser complicado para la persona iniciar o mantener una conversación y responder de manera apropiada a las interacciones sociales. Otro punto es déficit en la comunicación no verbal. Incluye dificultades para entender y usar gestos, expresiones faciales y contacto visual. Es como si hablaran un idioma diferente en cuanto a las señales sociales. Dificultades para desarrollar y mantener relaciones. Esto puede ir desde problemas para hacer amigos o mantener una relación de amistad, hasta no entender cómo comportarse en diferentes situaciones sociales, llegando a ser un poco imprudentes o inoportunos con comentarios u observaciones propias. El segundo punto, comportamientos e intereses o actividades restringidas y repetitivas. Movimientos repetitivos o uso peculiar del habla, como aletear o agitar las manos, girar sobre sí mismos, balancearse o repetir frases constantemente. También adherencia a rutinas y patrones de comportamiento rígidos. Aquí hablamos de la necesidad de que las cosas sigan un orden específico y que cualquier cambio puede causar un gran malestar y frustración, llevándolo muy probablemente a desregularse. Otro punto, intereses muy intensos y limitados. A veces estos intereses pueden ser un poco inusuales por su enfoque y profundidad. Por ejemplo, que te hable de la época medieval o te cuente sobre los últimos directores de cine o activistas defensores del medio ambiente. Buen punto. Sensibilidad a estímulos sensoriales. Esto incluye ser extremadamente sensible a ciertos sonidos, luces, texturas, olores, sabores o incluso buscar sensaciones específicas. ¿Te es familiar toda esta descripción? Para recibir un diagnóstico de TEA, según el DSM-5, estos síntomas deben estar presentes desde la primera infancia, aunque a veces no se hacen plenamente evidentes hasta que las demandas sociales superan las capacidades de la persona. Además, estos desafíos deben interferir significativamente con la vida diaria, en diferentes contextos como es casa, escuela, trabajo, relaciones interpersonales. Es por eso que en la actualidad el diagnóstico en niñas y mujeres es un gran reto para los profesionales. Requiere de experiencia clínica, además de tomar en cuenta que algunos casos implican un conocimiento previo de las comorbilidades con otros trastornos o padecimientos, como lo es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDA, altas capacidades intelectuales, además de implicaciones del estado de ánimo como ansiedad y depresión. Por ello, el TEA, o trastorno del espectro autista, lo que significa que no hay personas con autismo que sean exactamente iguales. Así que sigamos aprendiendo y apoyando la diversidad. Muy bien, ahora vamos con el segundo punto, la menarquia. Según la Organización Mundial de la Salud, la menarquia es el término que se refiere a la primera menstruación en una niña, marcando el inicio de su capacidad reproductiva. Es un hito importante en el desarrollo puberal y generalmente ocurre entre los 10 y los 16 años, aunque la edad exacta puede variar según factores genéticos, nutricionales y de salud. Muy bien, pero ¿qué es la menstruación? La menstruación es algo que pasa en el cuerpo de las mujeres cuando están creciendo y se están convirtiendo en adultas. Es parte de un ciclo natural de la vida y esta se divide en fases. La menarquia es la primera menstruación en la vida de una niña y marca el inicio de su pubertad. Se produce como un desarrollo normal del sistema reproductivo. Las fases de la menarquia incluyen 4 puntos. Fase menstrual o el periodo. Esta es la parte del ciclo cuando tu cuerpo se elimina la capa interna del útero, que es como una cama suave hecha de sangre y tejidos, folículos. Esto es lo que sale como el periodo o la regla. Dura entre 3 y 7 días y durante este tiempo podrías sentirte un poco cansada o con molestias en tu abdomen y bajo vientre. La fase 2, folicular, es la preparación. Después del periodo, tu cuerpo empieza a prepararse de nuevo. Un pequeño saquito llamado folículo en los ovarios comienza a crecer y desarrolla un óvulo, un huevito pequeño. Al mismo tiempo, el útero empieza a crear una nueva cama suave y cómoda. 3. La ovulación, el momento del cambio. En esta fase, el óvulo está listo y sale del folículo, como si estuviera preparado para una gran aventura. Este proceso se llama ovulación y suele suceder en la mitad del ciclo. El óvulo se mueve hacia el útero por una especie de tubito llamado trompa de Falopio. 4. La fase lútea, la espera. Después de la ovulación, el útero sigue preparando su cama suave por si el óvulo se une con un espermatozoide, que es necesario para un embarazo. Si esto no sucede, el cuerpo se da cuenta y la cama suave no se necesita. Entonces, el ciclo comienza de nuevo con la menstruación. Ahora te comparto algunos síntomas premenstruales que pueden presentarse antes del ciclo menstrual y es necesario identificar y sobre todo comunicar a quien le tengas confianza para un acompañamiento saludable. Los síntomas son aumento de la sensibilidad de los olores, sensibilidad mamaria, distensión abdominal o hinchazón, sensibilidad pélvica, cefalea conocida como dolor de cabeza. En conclusión, un ciclo que se repetirá cada mes, aunque en las primeras apariciones puede ser un poco irregular o no tan preciso el ciclo. Para asegurarse de que todo funcione bien, tienes preguntas o te sientes rara, es súper importante hablar o conversar en este momento con un adulto de confianza, como tu mamá, una tía o un médico. Siempre es bueno aprender más sobre nuestro cuerpo y sus cambios. Ahora te comparto el tercer concepto, menopausia, el cual abordaré a más detalle en un siguiente podcast. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la menopausia es el cese permanente de la menstruación que se determina después de 12 meses sin menstruación consecutiva y sin causas patológicas. Esta es la etapa que marca el fin permanente de los ciclos menstruales y la capacidad reproductiva en la vida de una mujer. Se diagnostica clínicamente después de 12 meses consecutivos sin menstruación y suele ocurrir de forma natural entre los 45 y 55 años de edad. Es un proceso biológico normal que está asociado con la disminución de las hormonas reproductivas, especialmente estrógenos y progesterona. La menopausia es un proceso natural que ocurre en la vida de una mujer y se considera que es parte de un envejecimiento reproductivo lento y prolongado. La OMS considera que la atención sanitaria debe incluir el apoyo social, psicológico y físico durante la transición menopáusica y después de la menopausia. Algunos de los síntomas de la menopausia son sofocos, que pueden acompañarse de sudoración intensa, sequedad vaginal, comezón en los genitales, frecuencia y urgencia en la micción, cambios en la textura, el tamaño y la consistencia de las mamas, pérdida de la elasticidad de la piel, cambios en la memoria, insomnio, disminución de la libido. Para reducir el riesgo de problemas a largo plazo se recomienda controlar la presión arterial y el colesterol, no fumar, hacer ejercicio regularmente, tomar calcio y vitamina D. La menarquia y la menopausia son ciclos naturales en la vida reproductiva de la mujer y están asociadas con importantes cambios hormonales y físicos. Ahora bien, ya que estamos familiarizados con los conceptos, te compartiré las respuestas de algunas maravillosas niñas y mujeres que describieron cómo fue para ellas vivir su primer menstruación. La pregunta fue, mi primer menstruación apareció a los 9 años, a los 9 años 8 meses, a los 14 años. ¿En qué lugar te sucedió? en casa, en la escuela, en un paseo escolar, en la plaza. ¿Tenías conocimiento sobre este tema? Muy poca información. Sí, mi mamá me explicó un poco. No, fue una sorpresa para mí. Describe cómo fue ese primer momento. ¿Cuáles fueron tus emociones y pensamientos? Normal, tenía que suceder. Me sentí desorientada e incómoda, con miedo y vergüenza. Olvidé que existía la menstruación y me asusté mucho. Pedí ayuda a la mamá de una amiga y ella me calmó. Fue un momento vergonzoso. Sentí que, aunque era natural y me lo habían explicado, un poco era muy chica. Me sentía que aún no quería eso. Me avergonzó que me felicitaran. Sentí dolor, incomodidad, molestia en la zona lumbar y del bajo vientre. Sentí rabia porque mi mamá me dijo que no podía ir a la playa ni jugar con muñecas. No me gustó ponerme toalla higiénica. Era incómodo y me sentía mojada. Pensé que la gente se daba cuenta y sentía que me miraba distinto. Sentía vergüenza. Con estos relatos y el énfasis en describirlo es para sumar el sentir de muchas niñas y adolescentes que se invisibilizan y abrazan el miedo y vergüenza y viven en silencio, solas y sin voz. Es por eso que compartiendo este mensaje te invito a acercarte y a quien te inspire confianza y disipes tus dudas e inquietudes. Por último, estos son algunos consejos que nos compartieron nuestras niñas. En base a la pregunta, ¿hay algo que te gustaría compartir a una niña que está próxima a menstruar? Sí, que se informe y pregunte. Informarse para no asustarse, que es un proceso natural y que es importante mantener una buena higiene en todo momento. Que no tiene por qué sentirse apenada, pero si no le gusta hablar de su ciclo, eso se debe de respetar también. No sé qué me hubiera gustado. Creo que la mayor parte del tiempo la menstruación me ha parecido desagradable. El dolor, el olor, el sangrado excesivo y que me manchaba habitualmente. Además, en mi familia por cultura se me obligaba a ocultar todo aquello referente a la menstruación. Toallas, tapones, ropa interior, los papeles manchados. No podía dejar rastro de sangre, lo que lo hacía más incómodo y vergonzoso. Para los padres, ojalá fuera algo íntimo, sin sesgos, con naturalidad y con algo más de validación de los sentimientos que genera y con mayor orientación a qué hacer con qué. Explicarle los cambios que vienen con sentido positivo y mucho valor de identidad femenina. Y cuando llegue el momento, escucharla, acogerla y darle cariño. Hoy hay libros y cuadernillos muy bonitos para informarse y aprender del fenómeno. Ahora bien, después de escuchar estas vivencias, reflexionemos específicamente cómo lo vive una niña o adolescente con autismo. El entendimiento y gestión de la menstruación. Un gran número de mujeres con autismo reportan dificultades para entender y gestionar su periodo menstrual. Aproximadamente la mitad de estas mujeres no comprende su menstruación y un tercio necesita entre 4 y 5 años para aprender a manejarla adecuadamente. Los efectos sensoriales durante la menstruación. Muchas chicas con TEA o trastorno espectro autista pueden experimentar una intensificación de sus síntomas sensoriales durante la menstruación, como hipersensibilidad a los olores, sonidos o texturas, lo que puede hacer la experiencia más abrumadora, como lo escuchamos en uno de los relatos. Sin duda, un camino aún lleno de retos, de oportunidades y aprendizajes. ¿Y tú? ¿Estás dispuesta a acompañarnos en esta travesía? ¿Estás de acuerdo en que visibilizar estos temas que nos ayudan a generar calidad de vida en las niñas y mujeres, tomando en cuenta que el aprendizaje es un valor, que debemos continuar expandiendo y potencializar el autoconocimiento? Pero sobre todo, el autoconocimiento y autonomía femenina, con la libertad y respeto como ser humano de ser y existir con plenitud y calidad de vida. Gracias por llegar hasta este último minuto y te invito a escuchar el siguiente episodio del podcast con una invitada sorpresa. Y si gustas sumarte a esta actividad y participar con tus preguntas o sugerencias, quedo atenta vía correo electrónico psymara33@gmail.com. Gracias por escuchar su podcast Mara.menteando. Los espero en el próximo episodio.